los funcionarios, los organismos civiles, los ciudadanos de a pie. Todos hacen política, y la política es cosa pública. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Aquí comienza Cosa Pública 2.0. Bienvenidos.
¿Qué tal? Qué gusto que siga con nosotros aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Ahora, este espacio Cosa Pública 2.0, donde cada tarde le ofrecemos una selección de los asuntos sociales y políticos más relevantes de la jornada, pero también muchas veces, y hoy lo vamos a volver a hacer, nos detenemos en hechos del pasado, en tratar de recuperar mediante la memoria algunos asuntos públicos bastante relevantes. Nos vamos a referir justo a esta tragedia que vivió una familia, la muerte del niño Miguel Ángel López Rocha, ocurrida hace 9 años. El niño Miguel Ángel López Rocha, como muchos del auditorio recordarán, vivía en un fraccionamiento allá en El Salto, el fraccionamiento La Azucena. Cayó al río Santiago y el agua que tomó del río Santiago lo enfermó y eso le ocasionó la muerte. Un hecho muy terrible porque en aquel momento el gobierno estatal que encabezaba Emilio González Márquez tuvo un trato despreciable hacia la familia, pues acosándolos, incluso tratando de que desvirtuaran la versión que tenían los familiares sobre estos hechos. Hoy, esta mañana, hubo una manifestación de algunas organizaciones del Salto y de la zona metropolitana de Guadalajara para recordar este hecho y también para recordar que un año después de la muerte de Miguel Ángel López Rocha, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió una recomendación que prácticamente ha quedado pues sin cumplimiento. Vamos a hablar de este tema, en realidad como tres grandes bloques. Otro de las manifestaciones que se convocaron el día de ayer, la marcha fracasada de Isabel Miranda de Wallace, las marchas convocadas en torno a Vibra México, las manifestaciones que aquí convocó la Universidad de Guadalajara y otras universidades en la ciudad, aquí en Jalisco, y también hacia el final algunas notas que están relacionadas con el trumpismo, pues en qué va estas medidas antimigratorias que está ordenando, que está tratando de impulsar el presidente de Estados Unidos, quien por cierto hoy se reunió con el primer ministro de Canadá, Trudeau, allá en la Casa Blanca. A Trudeau sí lo recibieron, Trudeau sí fue, hay que recordar que Peña Nieto no, le dio una patada en el trasero. Vamos a, antes de los detalles de la información, saludo con gusto a mi compañero Jesús Estrada.
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto iniciar semana que con ustedes, con su compañía, gracias por acompañarnos. Les hacemos la invitación a cada tarde a que enriquezcan este ejercicio de comunicación con sus valiosas opiniones, comentarios, sugerencias, críticas. Nos pueden llamar o enviarme un mensaje de texto al WhatsApp al 331-78671-66. También nos pueden llamar al teléfono en cabina 3134-2222, extensiones del 12801 al 12803. Si prefiere, pues también está la cuenta de Cosa Pública 2 en Twitter y en Facebook. Rubén, dos cosas también. Más adelante vamos a hablar del tema. Estamos recordando la situación de Miguel Ángel López Rocha. 9 años en los que ni siquiera no han saneado esa cuenca del río Santiago, sino que tampoco han mejorado las condiciones de las fraccionamientos que fueron construidos en esa región. La Azucena pues siempre ha tenido graves problemas, no solo por la ubicación ahí al lado de este río contaminado, sino también problemas de salud pública. Pero ya que estamos hablando de temas de medio ambiente, hay otro asunto que queremos compartir también, y es que va a haber una vigilancia especial en el Bosque de la Primavera, supuestamente para evitar que se desarrollen los proyectos de geotermia. La Cámara de Diputados aprobó que haya coordinación y vigilancia de parte de las dependencias federales para evitar que la Comisión Federal de Electricidad realice proyectos de geotermia en el Bosque de la Primavera. Esto es una propuesta del diputado federal Macedonio Tamés Guajardo, quien dijo que si bien la geotermia es energía renovable limpia, los trabajos para impulsarla suelen afectar la flora y la fauna del bosque, que está hoy seriamente amenazado por los trabajos de la Comisión Federal en los proyectos de geotermia. Esta es una nota que trae Milenio el día de hoy.
De hecho, ayer Macedonio Tamés emitió un comunicado y ahí está informando que se autorizó que haya una coordinación interinstitucional entre la Secretaría de Marina, la Comisión Federal de Electricidad, la Comisión Reguladora de Energía, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional Forestal y la CONAMP, que es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, para que de forma conjunta desarrollen planes de mitigación de riesgos ambientales para garantizar la proyección, la protección al medio ambiente en los proyectos de energías renovables impulsados por el gobierno federal. Este proyecto significaría, dijo el diputado Macedonio Tamés, dañar de forma muy grave a la flora y fauna de la región, además del daño irreversible a los mantos freáticos del bosque, incluso un deterioro al aire que respiran los habitantes de la metrópoli de Guadalajara. Hay que recordar algunos asuntos, algunos antecedentes. El primero, este es un proyecto viejo del gobierno federal mexicano, explotar la geotermia en el bosque de la Primavera. Hace 30 años, en 1985 aproximadamente, se intentaron llevar a cabo esos trabajos y creó una devastación terrible que es histórica porque la Comisión Federal de Electricidad, para intentar hacer creer que no había pasado nada, fíjese usted lo que hicieron. Una buena parte de montes y terreno pelado prácticamente, lo pintaron de verde para que desde el aire pareciera que todavía seguía habiendo flora, seguía habiendo vida. Fue tal el escándalo que se tuvo que cancelar. El segundo antecedente que quisiera recordar brevemente es un excelente trabajo de nuestra colega, nuestra amiga Rebeca Pérez Vega, que publicó en Magis hace 6 meses aproximadamente. De hecho, valdría la pena recuperarlo, porque hay varios académicos, varios investigadores, muchos de ellos de la Universidad de Guadalajara, señala que incluso con todas las protecciones que supuestamente se pueden tener, se puede provocar un daño irreversible en el bosque de la Primavera, ensuciar incluso aguas, mantos freáticos, y esto afectar de manera muy severa a este bosque y por tanto a toda la zona metropolitana de Guadalajara. Tercer elemento, las concesiones que está entregando para explotación energética el gobierno federal en Jalisco, una buena mayoría de ellas están entregadas a Ricardo Salinas Pliego, efectivamente el dueño de Televisión Azteca, quien ante la caída de su televisión basura, ante la baja de sus negocios en la televisión basura de TV Azteca, está invirtiendo ahora dinero en otros negocios, justamente pues por las buenas relaciones que tiene con el poder político, negocios mineros y negocios energéticos. De hecho, Ricardo Salinas Pliego, a través de su empresa Grupo Dragón, consiguió la primera concesión de explotación de parques eólicos en Jalisco, que está ubicado en el municipio de Ojuelos, y algunas de las concesiones recientes alrededor del Bosque de la Primavera y cercanas aquí en Zapopan también están entregadas al Grupo Dragón. Y cuarto elemento, la buena relación, incluso todavía no bien explicada, entre Ricardo Salinas Pliego, este poderoso empresario mexicano, y el gobierno de Jalisco, en concreto Aristóteles Sandoval, quien ya firmó un convenio, un contrato con el Grupo Dragón para comprarle toda la energía eléctrica que se produzca en el parque eólico de Ojuelos. Y habría que ver si esta supuesta explotación de geotermia también estaría relacionada con este contrato, Jesús.
Por cierto, ya hemos escuchado especialistas que hablan del daño ambiental y social que causa el proyecto de la geotermia, a pesar que es considerada una supuesta energía limpia, igual que la geotermia.
Y la eólica también.
La eólica. Hoy justamente salió un estudio del impacto. Están más las astas de los molinos, pues, de viento de la energía eólica, están causando una mortandad de murciélagos porque está afectando el sistema de navegación de los murciélagos. De hecho, lo están investigando en Baja California. Pero bueno, los gobiernos...
Perdón, Jesús, brevemente, alguna vez lo recomendamos, lo volvemos a hacer. Hay un documental, creo que se llama Pueblos del Mar, lo vamos a buscar, justamente de la resistencia, las luchas de los pueblos del Istmo de Tehuantepec, allá en Oaxaca, que están resistiendo la invasión de sus territorios justamente para instalar parques eólicos. Pero ahí una de las digamos, explicaciones que dan los propios habitantes es que también esos ruidos que ocasionan estos grandes molinos, de hecho así empieza el documental, con ese ruido tan monótono, tan reiterativo, tan de las aspas dando vueltas, tan que llega a ser tan perturbador, y aseguran que eso incluso también modificó la pesca de estos pueblos ahí en Oaxaca.
Y sin embargo los gobiernos siguen adelante con estos proyectos, mientras de cara, digamos, a la comunidad internacional les encanta posar para las fotografías en estas cumbres para combatir el cambio climático, tanto Aristóteles Sandoval como Enrique Peña Nieto. De hecho, hay una nota que trae Mural que vamos a compartir de cómo está gastando millones de pesos el gobierno federal para aparentar ante la comunidad internacional que está cuidando el medio ambiente. En concreto, se habla de que la Secretaría de Medio Ambiente gastó 462 millones de pesos, esto durante los 15 días en que Cancún fue la sede de la 13ª Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas para el Convenio de la Diversidad Biológica, esta COP13, cumbre internacional. La inversión, dice el dato, es superior, por ejemplo, el presupuesto anual destinado a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para este año. El presupuesto es de 409 millones de pesos. Gastaron más en 15 días en esta cumbre mundial de cambio climático que lo que se gasta en todo un año para proteger las áreas naturales protegidas.
30 millones al día. Es impresionante el desperdicio de recursos. En otra relación mencionadas, vamos a compartir una información de que aparece en la jornada de una reunión bastante importante que las comunidades del pueblo Virrárica tuvieron con ejidatarios en San Luis Potosí. Dice que Virrárica se exigen al gobierno federal acciones para preservar lugares sagrados, y esto ocurrió cuando más de 140 líderes comunitarios ejidales de las comunidades Virrárica de Nayarit, Durango y Jalisco, usted recordará que el pueblo huicholo Virrárica está distribuido, su territorio original quedó fragmentado administrativamente en estos tres estados de la República, reunidos con campesinos potosinos y autoridades religiosas, realizaron una ceremonia mezcla de tradiciones ancestrales indígenas y ecumenismo católico, tras la cual exigieron al gobierno federal que implemente diversas acciones para preservar los lugares sagrados de su etnia en el altiplano mexicano, una nota que trae el diario La Jornada.
De hecho, participaron más de 3.000 personas de estas 140 comunidades. Todos se reunieron en una localidad rural allá en San Luis Potosí, el Mastranto, también que se le conoce como San Juan de Matanzas. La mayoría de estas 3.000 personas eran wixárikas, además de ejidatarios de otros municipios. Y también intervinieron varios representantes de la pastoral social de la diócesis de Matehuala. Fue una especie de encuentro, digamos, espiritual entre catolicismo y la
religión de los propios. Las exigencias son muy importantes, lo que plantearon entre todos. Exigieron al gobierno de Enrique Peña Nieto, en primer lugar, la cancelación de todas las concesiones mineras en el territorio de Viricuta. Usted recordará esta lucha tenaz que han tenido el pueblo virrárica desde hace pues aproximadamente 5 años, cuando se enteraron que uno de sus lugares sagrados tiene 5 lugares sagrados, el pueblo virrárica, y este que está en Viricuta, que es una sierra que está especialmente en el municipio de Real de Catorce en San Luis Potosí, estaba afectada por concesiones mineras. Es la primera petición. Otro es que no se ponga en venta el viento de las granjas eólicas y que suspenda la construcción del basurero tóxico de Rancho Palula. Asimismo, se pidió al gobierno federal que detenga la expansión de las agroindustrias contaminantes, que garantice que el agua de la presa La Maroma no tendrá fines de minería ni agroindustria, sino para bienestar de los campesinos potosinos, y que se eliminen las restricciones a las prácticas culturales del pueblo virrárica, puesto que estas generan equilibrio en los ecosistemas del país y del planeta.
Interesante lo que acordaron en este encuentro las comunidades. Van a traer aguas desde varios lugares sagrados de Nayarit, esto en concreto desde el mar hacia el desierto de Viricuta, dicen en un comunicado, ya que los proyectos antes mencionados atentan contra el derecho humano al agua y vulneran el valor sagrado de las aguas de vida.
Bien, pues vamos a hacer la primera pausa, pero antes de eso, dos cosas. Lo vamos a invitar como cada tarde a participar con nosotros en este ejercicio de comunicación, mandando comentarios, reflexiones, críticas, cuestionamientos, lo que usted desee, a las formas de contacto que tenemos: el teléfono en cabina 31 34 22 22, extensiones 12801 a la 12803, y también a través de nuestras cuentas en redes sociales, en Facebook y en Twitter. Un teléfono también para poder dejar mensajes en WhatsApp es el 33 17 86 7166. Repito, 33 17 86 7166. Muchas gracias, Fabián Cázares en producción, Valeria Lozano en controles, y gracias a Lupita Pámanes también, que nos acompaña en redes sociales para hacer posible Cosa Pública. Vamos al corte y volvemos.
Escuchas el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0 regresa en unos momentos. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Hay bastantes comentarios que ya nos están haciendo llegar. Muchísimas gracias. Más adelante vamos a dedicar un espacio para compartirlos. La mayoría, obviamente, tienen que ver con el tema de las marchas que se realizaron el día de ayer. Muchísimos, digamos, criticándolos, otros a favor. Pero hay otro tema. Por ejemplo, la cuenta de Cumbialú nos recuerda, hablando de la situación allá del río Santiago, que no es solo el agua. Yo vivo hace poco en El Salto, cerca de la Azucena. Por las mañanas los coches amanecen con una especie de ceniza. Es una asquerosidad. Entonces está lloviendo ceniza allá en El Salto. No es una situación exclusiva del Salto. Obviamente es el punto, uno de los puntos más contaminados, no solo en México, sino en América Latina. Pero esta lluvia de ceniza también a veces es común verla, incluso aquí en la ciudad, sobre todo hacia el centro.
Es probable que se refiera, ojalá si nos pasa más información se lo agradeceríamos, a que efectivamente, como dices Jesús, ni es el único, digamos, población afectada del Salto, son varias. Juanacatlán, por ejemplo, Puente Grande, Totolotlán, los pueblos de la Barranca, es toda la cuenca, incluso uno podría advertir la contaminación desde Ocotlán y desde Poncitlán, toda esta zona del río Santiago cuando sale del lago de Chapala, es toda la cuenca la que está contaminada en buena medida por procesos industriales, porque hay que recordar que hay justamente un corredor industrial que es El Salto y no solamente que abarca, perdón, Guadalajara, no solamente llega El Salto, sino que se extiende hasta Ocotlán, literalmente. Hay varias empresas contaminantes, por ejemplo, el municipio de Poncitlán, como si va Geigy o Geigy, una empresa multinacional
química
suiza, y también en Ocotlán está Celanés, están otras empresas bastante también que han emporcado, pero como digo, no es la única actividad, están las agroindustrias, varias
tequileras
y las de granjas de puercos, ¿no?
Sí, más hacia los altos, pero igual es también, agua, se viene arrastrando esa agua desde allá.
Y a lo que me quiero referir de Cumbialú es que está un basurero en El Salto, el basurero, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre.
El de Capsa, que está en Puente Grande, ¿no?
Ahí cerca del Salto, y también es una fuente de contaminación bastante importante.
Bien, vamos a continuar con otras informaciones. Solo comentar también ahorita que comentas lo de la situación de las industrias, es un punto de contaminación y desastre social, medioambiental, en buena medida por este modelo económico en el que tenemos. Lo hemos dicho muchas veces nosotros y las autoridades cuando los federales les han cuestionado cuándo van a declarar emergencia ambiental en esa región, dicen que no lo pueden hacer porque espantaría las inversiones a las industrias, la mayoría de ellas transnacionales. Ese es el modelo económico que tenemos acá, donde se prefieren las autoridades que mueran personas antes que perder esas inversiones extranjeras. Y eso es por lo que salieron más adelante lo comentamos, pero parte de la marcha era justamente criticar el proteccionismo de Donald Trump. Hasta ahora yo no he escuchado del gobierno de Enrique Peña Nieto algo diferente, un planteamiento a repensar un modelo económico alejado de esta lógica neoliberal.
Jesús, vamos ya a la línea telefónica, nos acompaña Raúl Muñoz Delgadillo, él es integrante del Comité de Defensa Ambiental del Salto, justo para recordar lo que también mencionábamos al principio del programa, que hace 9 años un hecho que de alguna manera potenció que se conociera el grado de contaminación de esa cuenca fue la muerte por envenenamiento al tomar agua del río Santiago del niño Miguel Ángel López Rocha. Don Raúl, ¿cómo está? Buenas tardes, le saluda Rubén Martín.
Hola, muy buenas tardes.
Raúl Muñoz, del Comité de Defensa Ambiental del Salto, pues ustedes trabajaban desde antes de que esto ocurriera denunciando la contaminación en El Salto, las enfermedades y muertes que esta contaminación está provocando entre los pobladores. Pero antes de lo que sigue pasando, ¿por qué no recuerda el auditorio de Radio Universidad de Guadalajara? Pues, ¿cómo ocurrieron estos hechos que desencadenaron la muerte de este menor, Miguel Ángel López Rocha?
Sí, mire, hace ya 9 años, precisamente el día 25 de enero de 2008, Miguel Ángel López Rocha, junto con otros pequeños niños, recordemos que Miguel Ángel en ese momento contaba con 8 años de edad, jugaba con otros amiguitos en la orilla del Canal del Ahogado, muy cerca ya del desemboque con el río Santiago, en la colonia La Azucena. Pues ellos, en su inocencia infantil, ignoraban el alto riesgo que estaban corriendo, además de caerse y poderse ahogar, pues lo que representa caerse en un cuerpo de agua altamente contaminado como lo es el río Santiago y el Canal del Ahogado. Ese día 25 de enero, pues, él cayó accidentalmente a la orilla, se mojó completamente de esa agua nauseabunda y duró un par de horas, temeroso de que lo regañaran en su casa, que dejó todavía la ropa húmeda hasta que se secó. El accidente ocurrió el 25 de enero, como a las 11 de la mañana, y el niño se fue a su casa como alrededor de las 3 de la tarde, por fin ya cuando la ropa se le secó. Al llegar su mamá, pues también, ignorando que existía un río altamente contaminado ahí, a dos calles, cuadras de su casa, pues sí lo reprendió porque por el mal olor que con el cual llegó el niño Miguel Ángel. Después de comer, el niño se le costó un rato descansar, y ya alrededor de las 7 de la noche se levantó con náuseas y con dolor de estómago. Entonces entró al baño a deponer, pero también se le apareció una diarrea incontrolable. Empezó a perder el conocimiento y la orientación, y su mamá se dio cuenta de eso porque escuchó los ruidos que salían del baño, y al abrir se dio cuenta que el niño andaba caminando ya no veía, había perdido la visión y estaba chocando con las paredes. Entonces ahí se dio cuenta del mal estado en que se encontraba Miguel Ángel. Ya estaba todo lleno de vómito y luego también por la diarrea y golpeándose en las paredes. Entonces ella inmediatamente lo llevó a los servicios médicos municipales en El Salto, donde pues no supieron qué hacer con él y lo mandaron en una ambulancia al Hospital General de Occidente, el Hospital Xoquipan, donde ya en el camino ya había perdido el conocimiento. Ya no lo recupero porque duró 18 días en coma.
Don Raúl,
desde febrero de 2008 en que perdió la vida.
Todo este relato que nos está Don Raúl, pues sí, todo este relato que nos todo, dice ocurrió el mismo día, ¿verdad?
No, sobre todo los que somos residentes aquí en El Salto vivimos cerca de los cuerpos de agua, y eso nos alertó aún más, porque ya vimos que el agua sí mataba. La veíamos contaminada y fétida, pero nunca nos había tocado ver un caso real de intoxicación
tan grave
por metales pesados y que le quitara la vida a un pequeño niño.
Don Raúl, todo este relato que nos hace...
Paso el tiempo arrastrando esa tragedia y haciéndole notar algo a los gobiernos de los tres niveles, pues la necesidad de que implementen un proyecto en corto, mediano y largo plazo para poder resolver esta problemática que tenemos de contaminación.
Todo el relato que nos hizo ocurrió solamente en ese mismo día que Miguel Ángel cayó al agua, ¿no? Que todo el relato que nos acaba de hacer ocurrió solamente en ese mismo día que Miguel Ángel cayó al río.
Sí.
Y que recuérdenos también, porque yo decía al principio del programa que el gobierno de Emilio González Márquez, pues en lugar de reconocer el problema, no solo intentó evadirlo, sino que incluso trató como de incriminar a la propia familia, al papá, a la mamá. Recuérdenos esos hechos, Raúl.
Sí, fue algo muy lamentable, porque cuando se le hicieron los primeros estudios en el hospital Xoquipan, a Miguel Ángel se le encontró altos niveles de arsénico en orina, en la sangre, y pues para, primero, eludir la responsabilidad del gobierno del estado, acusaron a María del Carmen Rocha Mendoza, la mamá de Miguel Ángel, de que ella lo había envenenado, que le había, dado algún alimento o algo contaminado con arsénico. Y bueno, se dieron otras situaciones de que ella lo maltrataba, de que, pues, que el niño se drogaba y, bueno, infinidad de declaraciones absurdas, tratando pues de eludir esa responsabilidad, porque Miguel Ángel murió por la omisión tan grande que ha tenido el gobierno, los gobiernos del estado, los que han pasado, sobre todo en esa administración que le tocó a Emilio González Márquez, pues de una manera muy cínica, todavía culpar a la familia, ¿verdad? También, incluso, pues tuvimos hostigamiento desde el gobierno, de ese gobierno estatal. Al papá también lo querían detener, lo seguían en su trabajo, lo intimidaba la policía del estado, en ese entonces la Procuraduría. Y bueno, también a su servidor también tuvimos la mala fortuna de ser detenidos y ser acusados de otros delitos, con la finalidad de que ya dejáramos las cosas por la paz, fue una estrategia de ese gobierno que nunca quiso resolver ni atender y que quedó todavía en deuda, porque recordemos que la familia del niño Miguel Ángel no se le indemnizó por parte del gobierno del estado cuando fue por una omisión de las instituciones estatales el que se haya contaminado de esta manera esos cuerpos de agua, porque no, nunca han resuelto las descargas, nunca las han limitado ni las han detenido. Entonces hay todavía un pendiente que queremos que también la comunidad lo sepa. Quedó en la impunidad la muerte de este niño y pues no, ninguna institución ha tenido esa voluntad para poder resolverlo, ¿verdad?
Son muchos los pendientes que hay, Raúl Muñoz. Una pregunta, ¿han continuado las muertes después del fallecimiento del niño Miguel Ángel? En estos 9 años, ¿cuántas personas calcula usted que han fallecido en la región como consecuencia de la contaminación?
El trabajo que el Comité Ciudadano que encabezo se ha consistido casi básicamente en estar documentando y dando el seguimiento a las afectaciones de la población, y en caso de fallecimientos desde el 13 de febrero de 2008, el día en que murió Miguel Ángel, a la fecha, logramos documentar 752 personas que han perdido la vida por enfermedades provocadas o agudizadas por la contaminación, ¿verdad?
¿Principalmente qué tipo de enfermedades?
Tenemos problema muy grave de insuficiencia renal y cáncer. Tenemos algunos derrames cerebrales que están en hipertensión pero los que nos han arrojado más víctimas son el cáncer y la insuficiencia renal. Esos son los que más nos preocupan.
Casi 800 muertes entonces, eso sin contar las personas que todavía tienen enfermedades. Raúl Muñoz, hoy hicieron unas actividades, varias organizaciones, nos platica quiénes asistieron, a dónde asistieron y qué respuesta tuvieron de las autoridades que hubo.
Sí, mira, asistimos ahí, el Comité Ciudadano también nos acompañaron, la Cooperativa Tradoc, algunos compañeros de ahí. También ejidatarios de Cajititlán, los que están luchando por la laguna, los del Cerro de la Reina, y jovencitos que fueron compañeros de Miguel Ángel en la escuela en la Azucena. Si Miguel Ángel viviera, tendría 17 años, y fueron jovencitos de esa edad que fueron compañeros que estuvieron con él en la escuela, y pues ahí los veíamos retratados, todos eran Miguel Ángel, ¿verdad? Esa era la consigna que ellos tenían, pero sí estuvimos un aproximado de unas 60 personas de diferentes grupos, y bueno, fuimos primero al gobierno del estado a entregar una invitación por escrito que le hicimos llegar algo ahí a oficialidad de partes para invitar al gobernador a hacer un recorrido aquí en esta zona para que nos explique, así con peras y manzanas, por qué dicen que van avanzando en resolver el problema y nosotros seguimos viendo el agua turbia y fétida. O sea, no entendemos, que nos explique así, de esa manera, porque nosotros vemos otra realidad. También de ahí nos trasladamos al Congreso para... Teníamos una... solicitamos una entrevista con la Comisión de Medio Ambiente, pero solo nos recibió el diputado Enrique Aure, el Partido Verde Ecologista, que preside esa comisión, donde también le hicimos notar de que pues hay instituciones que no están haciendo nada. Para nosotros no están atendiendo la situación, ni para remediar la contaminación, ni para atender las afectaciones a la salud, ¿verdad? Y otra también, otra institución que estatal que tampoco, pues, ha estado incidiendo, por lo menos para que esto prospere, que es la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, que, pues, como que ya tiene lagunas mentales, se le olvidó este 27 de enero pasado, en el octavo aniversario de la macro recomendación, por lo menos hacer una declaración en cualquier sentido de su recomendación. Entonces, creo que nos llamó mucho la atención, pero también vamos a ir a preguntarle al presidente de la comisión, pues, si ya no le interesa su macro recomendación, que creo que es lo único que pueda presumir.
De hecho,
ya perdió el interés. Entonces, también solicitamos a la Secretaría de Salud del Estado que, pues, acelere, que solicite recursos para construir un hospital de segundo nivel y a la vez que inicien los protocolos para la realización de un estudio epidemiológico, que ya a 9 años de la muerte de Miguel Ángel creo que van muy tarde y no se lo están haciendo, para detectar las zonas de alto riesgo o que sepan el por qué la gente se está enfermando.
Así es. Hay que recordar que esa macro recomendación hasta ahora se ha cumplido menos del 50%, alrededor de 46% de las más de 400 recomendaciones emitidas a los tres niveles de gobierno. Han pasado 9 años y ni siquiera la mitad de la macro recomendación han cumplido las autoridades. Pero Raúl Muñoz, ¿qué hay con respecto a las sanciones, las inspecciones por lo menos a las industrias que hay en ese corredor? Porque hay que recordar que durante años ustedes, los activistas y los pobladores de El Salto, han denunciado que son las industrias las principales contaminantes, si bien también hay descargas que provienen desde la ciudad de material biológico orgánico, sobre todo es el metal pesado que viene de las industrias. ¿Hay algún tipo de inspección, por lo menos, o se ha sancionado alguna industria en estos 9 años?
No, ha sido muy omiso, por lo menos en lo que le corresponde al gobierno del Estado. Siempre han argumentado que tienen muy pocos inspectores para cubrir todo el Estado, entonces no pueden estar visitando las más de 400 empresas. Y no nos hemos enterado de que hayan sancionado alguna. De ese gran número de empresas, solo tenemos conocimiento que 40 cuentan con plantas de tratamiento. Entonces estamos hablando de más de 300 que no cuentan con ese tipo de equipos y están alojando sus descargas directamente a los cuerpos de agua, que la mayoría de la presa del Ahogado. Y pues no están haciendo nada. O sea, nosotros tenemos un problema ahí. Han sido muy pocos las acciones que han implementado y muy mal hechas. Esta planta de tratamiento del Ahogado no entendemos, es algo que les preguntamos y nunca nos han podido contestar, algo que nos convenza. ¿Por qué trata el agua la planta del Ahogado y ya tratada la arrojan a la presa del Ahogado que está contaminada? O sea, no entendemos. La vuelven a ensuciar y así sucia va al río Santiago. O sea, no entendemos por qué tratarla, ensuciarla, y por eso está pagando 25 millones de pesos mensuales. O sea, no sabemos, no entendemos por qué el recurso público tiene que estar siendo destinado para dar una simulación, nada más, porque no están resolviendo el problema. Además, la Profepa y la Semarnat tampoco no están haciendo su tarea, porque deberían, recordemos que aquí en el corredor industrial muchas de las empresas cuentan con permisos federales y la Profepa debería estar aquí haciendo esas verificaciones y sancionándolas también. O sea, el Estado puede hacer su parte, pero también la Federación está haciendo misa y creo que cómodamente se ha quedado ahí atorado la remediación de esta zona, porque los tres niveles de gobierno, uno a otro, se arrojan la bolita, ¿verdad? Los municipios otorgando los permisos para las viviendas y los cambios de uso de suelo, y el Estado y la Federación, pues, haciendo como que trabajan.
Muy bien. Una última cuestión. Raúl Muñoz me decía antes de entrar al programa que también hicieron una invitación al gobernador Aristóteles Sandoval para que vaya al Salto y a Cuanacatlán y escuchar estos problemas. ¿Tuvieron alguna respuesta de parte de alguien del Ejecutivo sobre esta petición?
Pues quedaron de comunicarse para, en caso de que aceptara, ponernos de acuerdo en qué parte sería el recorrido y a qué horas, ¿verdad?
Bueno, pues a ver si...
Pero no quedó nada así formal. Ojalá, queremos confiar en que por lo menos nos den una respuesta positiva y poder traer al gobernador que conozca esta zona. O sea, sabemos que vino en campaña, pero no lo llevaron a esos lugares donde, pues, huele a muerte. Entonces queremos que vaya y vea y que vea los ojos a los enfermos y les diga qué es lo que va a hacer. Sí, lo vamos a llevar con los enfermos.
Raúl Muñoz.
A ellos sí los convencen, porque a nosotros no nos convencen.
Una última pregunta de mi parte rápidamente es nueve años después, ¿cómo está en este momento la familia de Miguel Ángel Rocha y también en qué condiciones está este fraccionamiento de la Azucena?
Pues está muy desgastada, o sea, sobre todo para ellos ha sido como un duelo interminable y ahorita el papá de Raúl Luna Mendoza ya es una de las víctimas también, o sea, ahorita ya no me ha podido acompañar porque padece de insuficiencia renal crónica terminal. Entonces es algo grave.
Así es. Bastante.
Pues, desgastante para la familia, ¿verdad?
Muy bien. Gracias, Raúl Muñoz, por concedernos esta entrevista. Buena tarde.
Gracias. Buenas
Hasta
tarde.
Luego.
Cuídense mucho.
Raúl Muñoz, del Comité de Defensa Ambiental del Salto. Vamos a un corte y volvemos con más información.
Escuchas el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0 regresa en unos momentos. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Continuamos en Cosa Pública 2.0. Rápidamente también, muchísimas gracias a Cumbialú, este radio escucha que nos habló hace rato, vive ya en la zona de la Azucena y dice que pues que en las mañanas amanecen los vehículos con una especie de ceniza. Nos envió otro mensaje y nos dice, el tema es que por ahí de las 11 de la noche huele mucho a químicos. Creo que tiene mucho que ver. Es una especie de película blanca viscosa lo que se huele y lo que cae en los vehículos. Sí. Muchísimas gracias, Cumbialú. Es vecino allá de la zona. Pues gracias por compartir y aquí micrófono abierto. De hecho, si algunos de los vecinos de la Azucena más adelante que también quisieran aprovechar y compartir sus experiencias de vivir en esa zona, bienvenidos acá en Cosa Pública.
Bueno, pues ya escuchamos este relato tan detallado, tan impactante, pues, que nos hace Raúl Muñoz, y bueno, muchos seguramente recordarán de los radioescuchas ese asunto, pero digamos quizás los más jóvenes, solamente decir que tuvo que pasar esta tragedia para que de alguna manera mucha más gente, incluso de aquí mismo de Guadalajara, volteara a mirar hacia esa zona, porque los pobladores del Salto tienen décadas, tienen años, denunciando esta situación de contaminación y también exigiendo a los gobiernos que se ponga remedio. Por lo menos se logró con este caso tan trágico que más gente de la sociedad de Guadalajara mirara hacia allá, incluso de algún modo se respaldó, hubo manifestaciones importantes, hubo apoyos importantes a las organizaciones y familiares del Salto y Juanacatlán que se movilizaron en aquel contexto. Pero el que no reaccionó es el gobierno, no reaccionó el gobierno de Emilio González Márquez. Emilio González Márquez se lavó las manos diciendo que con la planta de tratamiento de agua de El Ahogado ya se resolvió el problema, y muchas veces, nos lo acaba de decir Raúl Muñoz, nos los han dicho anteriormente, por ejemplo Enrique Enciso, de Un Salto de Vida, es una falacia, es una mentira, porque esas aguas solamente tratan, dicho de manera literalmente cruda, solamente las descargas negras, es decir, la mierda, los orines y el agua sucia que tiramos los tapatíos en aquella zona, pero no trata los metales pesados. Y hay que recordar que hay varios estudios, organismos, tanto, digamos, de científicos como de activistas como Greenpeace, que han denunciado que en esa zona del río Santiago hay hasta más de 1,000 metales pesados que son justamente los que provocan aparentemente estas enfermedades.
Algo que me recuerda mucho a esta situación, Rubén, es lo que está sucediendo actualmente en otro punto también relacionado, el de Poncitlán, el de estas comunidades, sí. San Nicolás, Agua Prieta también, no solo por las reportes de las personas de la comunidad en el sentido de los casos de insuficiencia renal, algo similar que hay allá en El Salto y Juanacatlán, pero también, digamos, por la serie de argumentos. Hace 9 años se hablaba que se trataba de responsabilizar la muerte de Miguel Ángel a otros factores que no fueran necesariamente la contaminación y específicamente por metales pesados. Ahora acá también se ha hablado de razones multifactoriales, que si la pobreza o la alimentación o qué sé yo, un cometa que pasó por el espacio, cualquier cantidad, pero se trata de evitar tocar el tema del agua, que creo que ahí es una clave. Los pobladores han señalado específicamente un problema con un pozo de agua.
Y un último comentario, pues ahí está esta invitación que están haciendo estas organizaciones, estos vecinos del Salto y Juanacatlán al gobernador Aristóteles Sandoval para que vaya con ellos, atienda el problema. Y otra vez, Pérez, pues es un ejemplo muy concreto de esta, pues, simulación, o por lo menos este asunto de, incluso de venderse en este momento el gobierno que encabeza Aristóteles Sandoval como un gobierno interesado en el medio ambiente, con políticas de vanguardia en el medio ambiente, como fue a presumir a París, a la COP21, donde estuvo más de una semana, que fue el año pasado, como en octubre. A mediados del año aproximadamente, ¿no? Estuvo allá en París y sin embargo no es capaz de ir y bueno, presentarse con estos vecinos, estos ciudadanos de aquí del estado de Jalisco que tienen décadas, tienen muchísimos años y por supuesto todos los 4 años del gobierno de Aristóteles Sandoval planteando estas demandas de que se atienda sus pues exigencias de que se limpie el río Santiago. Vamos a ir a una pausa más y regresamos con más información.
El análisis crítico de Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0. Y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Bien, continuamos de Cosa Pública 2.0. Obviamente todos están al tanto de las marchas que se realizaron el día de ayer. Se habla, en Aristegui Noticias hablaban de 15 ciudades, obviamente incluyendo Guadalajara. En la Ciudad de México se realizó esta marcha. Fueron dos en realidad, con un mismo fin. Está la marcha que era Vibra México y la otra, la que convocó Isabel Miranda junto con otras organizaciones vinculadas al PRI, por cierto, que era la de Mexicanos Unidos. Ambas marchas confluyeron en el Ángel de la Independencia más o menos a la misma hora, pero no funcionaron. Es lo que, digamos, el relato que traen varios de los crónicas de los medios. En La Jornada, por ejemplo, recuerdan que los organizadores de la marcha Vibra México, que buscaba expresar el rechazo a las políticas de Donald Trump y en apoyo a la soberanía nacional, no pudieron controlar el enojo y el hartazgo de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque dentro del contingente pues también hubo personas varias que estuvieron criticando no solo a Trump, sino a Enrique Peña Nieto. Hay una imagen que pintaron ahí en la calle, en el Ángel de la Independencia, diciendo resist Trump igual a Peña Nieto renuncia ya.
Lograron, y es que muchos recordarán el debate o la controversia sobre estas convocatorias que se estuvieron discutiendo a lo largo de la semana anterior. Era, digamos, como el motivo principal. Muchos decían que era contra Trump, otros decían que también contra Peña Nieto, y ahí se distinguió Isabel Miranda de Wallace, esta controvertida mujer que pues saltó, digamos, adquirió cierta notoriedad cuando denunció el secuestro de su hijo, bueno, en unas circunstancias bastante dudosas, incluso puestas en duda por algunos trabajos periodísticos. Pero ella decía que no había que criticar en este momento a Enrique Peña Nieto, pero a lo largo de la marcha, pues mucha gente centró sus críticas tanto contra Peña Nieto, pero también, perdón, contra Trump, contra Peña Nieto, y además recordando, digamos, agravios pasados, recientes y pasados, como el gasolinazo, como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Hubo un incidente cuando un grupo que se autodenomina Asamblea del Hemiciclo a Juárez intentaron sumarse en un camión con sonido y en la protesta, dirigirse aparentemente al Zócalo. Sin embargo, la policía del Distrito Federal de la Ciudad de México los encapsuló. Esta forma de represión, de contención de las protestas, que es pues prácticamente cercarlos, dice, no nos dejaban pasar porque no somos güeritos, no hay manifestantes de primera y de segunda, fueron algunos de los reclamos de estos manifestantes.
De hecho, se habla de que hubo alrededor de 15,000-20,000 personas en el Ángel de la Independencia a las 2 de la tarde, que es cuando iban a cantar el himno. En las fotografías que circulaban en redes sociales no se veía lleno, digamos, las calles del Ángel de la Independencia. Otros dos incidentes allá en la Ciudad de México, cuando llegó al Ángel de la Independencia Isabel Miranda, pues prácticamente la corrieron los manifestantes al grito de asesino, hipócrita, rata, tuvo que irse del lugar. También fue cuestionado el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, por el tema de la participación. Según las crónicas, hubo estudiantes que le preguntaron dónde estaba la burocracia universitaria cuando salimos a marchar por Nochistlán o por Ayotzinapa. Qué vergüenza, señor rector.
Y bueno, también el rector de la UNAM defendió esta postura, dice, respeto esa opinión, esta fue una invitación abierta a quien quisiera sumarse. El 30 de enero se publicó un desplegado en que universitarios distinguidos y un grupo de directores muy amplio firmaron en el mismo sentido de la marcha. Hay que ser congruentes con lo que firmamos. La UNAM es, por supuesto, diversa. Y, bueno, sobre esto habló hoy en la mañana Luis Videgaray y dijo que la marcha anti-Trump evidenció el agravio a México en declaraciones esta mañana el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray. Hubo marcha en Guadalajara, como usted sabe, en buena medida, uno de los principales convocantes fue esta casa de estudio, la Universidad de Guadalajara, de acuerdo a una nota de nuestro compañero Edgar Olivares, aquí en Señal Informativa. Protección Civil del Estado dice que aproximadamente acudieron 15,000 personas en este recorrido de poco más de 5 kilómetros. El contingente fue encabezado por el rector general de la UDG, Donatiuh Bravo Padilla. Salió a las 10:30 de la glorieta de la Minerva. Pretendían llegar a la Plaza de la Liberación, sin embargo, ahí digamos algunos trabajos que está haciendo el gobierno municipal de Guadalajara en ocasión del aniversario de la ciudad, que es mañana, y por lo tanto no pudieron concentrarse en la Plaza de Liberación, se dirigieron a la Plaza de Armas, y ahí en la Plaza de Armas había un contingente que estaba protestando en contra del gasolinazo, y al final pues varios se entonaron el himno nacional, y así terminó esta manifestación ayer aquí en Guadalajara.
Por cierto, solo un detalle, Rubén, como ustedes saben, Enrique Peña Nieto pocas veces accede a dar entrevistas donde se le cuestione parte de los periodistas. Ayer dio una corta, está circulando el video por ahí, y en la entrevista, pues lo que hacen obviamente los reporteros es preguntarle sobre las marchas, y él celebra y da la bienvenida a las marchas como algo positivo.
Pues quizá menos gente de la que se esperaba, no son desdeñables las cifras, pero por ejemplo en la Ciudad de México algo está pasando, ni contra el gasolinazo ni contra eso está cuajando, digamos, estas manifestaciones. Ha habido manifestaciones contra el gasolinazo mayores aquí en Guadalajara en ocasiones anteriores, pero ahora el motivo de convocatoria era distinto. Y en este tema tan controvertido de que si es conveniente llamar o no a la Unidad Nacional, y un debate bastante fuerte sobre este asunto, y hay algunos que pensamos que no, pues cómo te vas a unir con quien justamente está aplicando las políticas que dividen y que tiene este país en estas circunstancias. Pero creo que una cosa relevante es que si Peña Nieto tenía, digamos, alguna esperanza de que pues este llamado a unirse en contra de Trump pudiera servir aún así de manera indirecta a un cierto respaldo a su gobierno, creo que no lo consiguió. No lo consiguió. Para nada.
Para nada, si esperaba un borrón y cuenta nueva, pues no llegó. Hay varios comentarios que nos han llegado también sobre varios asuntos, entre otros obviamente lo de la marcha.
Y bueno, la marcha y también lo que tratamos de la contaminación. Leticia Becerra dice: en el bosque de la primavera se han robado muchas hectáreas de tierras. Debemos tener acciones para detener el proyecto. Que hacemos como sociedad para evitar estas situaciones? En marcha realmente importante, no asiste a la sociedad civil, lo cual está rascándose el ombligo, y solo asiste a los organizados por el gobierno. ¿Cuánto pagó de multa Emilio Gamboa cuando aterrizó su helicóptero en el arrecife de Cancún? Y en la colonia La Nogalera, la cual sufre altos índices de contaminación, los árboles y las casas al amanecer tienen ceniza blanca. Y también nos manda felicitación porque es el Día Mundial de la Radio. Efectivamente es el Día Mundial de la Radio. Un saludo a todos los colegas de aquí de la Universidad de Guadalajara y bueno, todos los que hacen radio en la ciudad.
Muchísimas gracias y saludos también. Por Twitter, la cuenta de Erickson04 nos dice: veo que para Peña Nieto es más fácil maquillar las marchas en contra de su gobierno a su favor al no poder con el repudio masivo. Muchísimas gracias, Erickson04.
Y también dice José Luis a secas: Ricardo Salinas Pliego firmó con el gobierno de Nayarit un proyecto donde practican fracking contaminando los mantos freáticos. Han participado en proyectos similares en ese estado y los que están en contra de ellos les ha ido mal, a uno lo mataron. Información que nos deja por aquí José Luis Acecas. ¿Tienes más comentarios?
Que por cierto, fracking, se están reactivando las producciones en Estados Unidos con la era Trump, y en México probablemente también. Leticia Becerra también en días pasados nos dice: los patrioteros quieren institucionalizar las marchas, el gobierno ahora quiere participar en marchas, pero cuando desaparecieron los 43 no hicieron nada, ni con los feminicidios. No participaré en la marcha, los verdaderos ciudadanos debemos realizar acciones de desobediencia civil, algo que realmente ponga a pensar al Estado la situación que viven los ciudadanos.
Ha habido también una controversia sobre ese asunto, ¿no? Un poco que el tema de la guerra, de los desaparecidos, que es tan delicado, no ha tenido quizás la misma solidaridad o convocatoria que estas protestas. Antonio Munguía nos pregunta: la Universidad de Guadalajara, ¿por qué no ha hecho una marcha contra del gasolinazo? ¿Cuánto le costó a la universidad traer estudiantes del interior del estado? es la pregunta. No sé cuánto costaría y cómo se organizó el traslado de algunos otros centros universitarios si vinieron. Y por lo que sé tampoco, digamos, como universidad no, seguramente muchos universitarios se han participado en estas protestas, pero como universidad no han hecho esta convocatoria. Pero hay una llamada semejante sobre el tema de las marchas, más que llamado, un mensaje que nos dejó Fernando Díaz Despertando Mentes. Esa es la cuenta que tiene en Facebook. Dice: es increíble que la UDG utilice todos los medios propagandísticos con que cuenta para tratar de influir en la percepción de la gente. La gente sabe quiénes son los enemigos de México y uno de ellos es Raúl Padilla, cacique de la UDG. El enemigo está en casa, es el mensaje de Fernando Díaz. Y luego Marco Antonio Yair Estrella Flores. Bueno, es un mensaje un poco más largo sobre otro tema, si nos permite mañana damos salida a este mensaje de Marco Antonio Yair Estrella, porque es sobre otro asunto y seguir con los temas de... ¿Tienes más? Aquí hay uno al final.
Antes de irnos también los temas de represión, última llamada. Teresa Mejía nos dice que la Comisión Nacional de Derechos Humanos es una burocracia cara sin resultados. Desde el año 2008 pedimos acciones para las víctimas por contaminación del ruido del Festival de Autlán. Tardó 8 años para decir que el gobierno no cumple y solo dijo eso porque la situación no ha cambiado. Muchísimas gracias, Teresa Mejía. Y como vemos, pues las quejas contra la Comisión Estatal, Nacional, pues en este caso Derechos Humanos, se multiplican.
Por WhatsApp también nos dejaron mensajes. Jerón Monprat dice: entonces el mejor adjetivo para los 4 años de Aristóteles Sandoval podría ser mentiroso. Uno viajó a Marrakech como representante de Latinoamérica por temas de protección al medio ambiente y aquí, ¿cómo estamos? ¿Qué ha hecho? Exacto. Dos, dice que Jalisco es el Silicon Valley mexicano y por eso invita a venir acá a los deportados a trabajar de qué, ganando cuánto, con la misma calidad de vida. Ese es el mensaje que nos deje Jerome Pratt en WhatsApp.
Muchas de las electrónicas de ese supuesto Silicon Valley mexicano están asentadas justamente ahí en el corredor industrial del Salto.
José G. de Jardines de Nuevo México: buenas tardes, felicidades por el programa. Solo una cosa que a mí me enerva es que digan que hacen reforestaciones y después dejan que descaradamente talen los bosques pulmones de nuestra ciudad, pero como todos los imperios han caído, el mal gobierno caerá. El mensaje de José G. de Jardines de Nuevo México.
Muchísimas gracias. Pues antes de irnos, Rubén, la situación muy grave, 2 situaciones al menos de temas de represión en las últimas horas acá en el país. Esto fue el de sábado a domingo. Hubo violencia en Mexicali. La policía municipal desalojó el plantón que mantenían desde hace muchísimos días los habitantes de esa ciudad. Hay que recordar que primero estaban luchando contra el gasolinazo, también contra una ley privatizadora del agua, y ya tienen un pliego de demandas más amplio donde también van contra las asociaciones públicas y privadas. El detalle es que en esta represión policial fueron detenidos 11 personas, al parecer muchas personas incluso de la tercera edad, con una acción bastante violenta, acusan ellos directamente, ordenada por el alcalde panista Gustavo Sánchez.
Bueno, pues con esto nos vamos. Muchas gracias por sintonizar. Nos invitamos a quedarse con nuestros compañeros de Punto 5 aquí en Zona Metropolitana de Guadalajara y con la programación habitual en otras emisoras universitarias. Que tenga buena tarde y mañana queda invitado, por supuesto, a Otra Cosa Pública. Gracias.
Esto fue Cosa Pública 2.0, el análisis crítico de la actualidad con Rubén Martín y Jesús Estrada. Te esperamos en la próxima emisión. Cosa Pública 2.0, lunes a viernes, 4 de la tarde, por Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.